Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba, en San Lucena. Estamos en el 95.7 del dial en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter y de Facebook. Hoy es viernes, es 31 de enero, último día del mes, así que vamos a meternos de lleno ya en las previas de nuestros equipos principales en fútbol. El Ciudad de Lucena tiene por delante un duelo importantísimo, todo un derbi de altura ante el Córdoba B, el domingo a las 5:30. Hoy vamos a escuchar a Antonio Jesús Cobos y Rafa Manosalva en la previa de este importante choque, el primero de febrero. Además, vamos a valorar el mercado de fichajes, que ya finaliza el domingo, y este mes de enero para los celestes, que terminaron como campeones de invierno, pero que han perdido la primera plaza tras el empate de la semana pasada ante el Atlético Espeleño. Es un derbi especial, Ciudad de Lucena contra Córdoba B, por eso vamos a recibir hoy en nuestros estudios de la calle de las tiendas a un lucentino que precisamente se forma en la cantera del Córdoba y que sueña con jugar al máximo nivel en esto del fútbol. Es Jaime Ortiz, su hermano Manolo fue capitán del Córdoba B precisamente hace un par de años, ahora está en Segunda Federación, así que invitado de lujo para saber cómo se vive un duelo así desde el otro equipo. No será además el único derbi de Córdoba de la jornada, porque el Atlético Espeleño, último rival del Ciudad de Lucena, ahora se mide a nuestro otro equipo de la región, el Saler Puente Genil, nuevo líder del grupo 10 de Tercera Federación. Los pontanos hicieron los deberes en Cartaya y ahora reciben a su próximo rival este domingo a las 12 en el Manuel Polinario. Vamos a escuchar a Álvaro Cejudo, su entrenador, en la previa. También hoy repasamos la agenda de nuestros equipos principales, que en polideportivo ya sabéis que todavía no hay Liga Sobal, aunque nos morimos de ganas de que ya regresen. Así que repasamos los horarios en Primera Nacional en baloncesto y también el inicio de una nueva temporada para la Peña Cicloturista de Fernán Núñez, que comienzan el domingo. Tenemos mucho que contar y analizar, muchos protagonistas que escuchar, así que hacemos una pequeña pausa y comenzamos ya en Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba, en San Lucena.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. Servianasesores.com.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Venga, comenzamos con la información del Ciudad de Lucena, y es que el equipo celeste afronta uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario, un derbi de absoluta importancia ante el Córdoba B este domingo a las 5:30 en tierras lucentinas. Los lucentinos, que vienen de empatar a domicilio ante el Atlético Espeleño, afrontan ahora un partido especial por la rivalidad entre las dos ciudades más grandes de la provincia. Antes de nada, tiempo para escuchar a los protagonistas, Antonio Jesús Cobos y Rafa Manosalva, que antes de nada analizan la semana tras el empate la jornada anterior ante el Atlético Espeleño.
Pues lo veo a rato, depende de... Está claro que, porque por un lado, pues todos teníamos la ilusión y las ganas de ganar el partido y hombre, y más sabiendo de la racha que veníamos, la lucha en la que estamos, pero lo ves desde otro lado y saber que es un campo difícil, fuera de casa, el punto A, bueno, también creo que hay que poner eso en valor, aunque evidentemente lo que queremos es ganar el partido, siempre.
¿Fastidia más viendo que el Saler Puente Genil sí ganó su partido ante el Cartaya, que además visitaba un campo en donde solamente vosotros habíais ganado hasta el momento?
Pues mira, te voy a responder con sinceridad. Yo no creo que tengamos que mirar el resultado de nadie. Y llevamos una semana en la que nos están preguntando siempre lo mismo, con los resultados y cómo queda uno, cómo queda otro. Y de verdad que no... Que ni creo que tengamos que mirar eso, ¿vale? Y yo personalmente tampoco lo hago. No, a ver, más aún cuando no has conseguido ganar tu partido, ¿vale? Porque si tú no ganas tu partido y estás mirando el resultado de al lado, tú te estás equivocando, porque tú no has hecho las cosas bien. Tú primero haz tus cosas y luego después que pase lo que tenga que pasar. A mí me fastidia el empate porque no gané mucho. Aunque sinceramente también piense fríamente, porque hay que pensarlo, que en puntos fuera de casa siempre es bueno. Espiar es un campo complicado. El partido fue durísimo, muy feo, pero duro y complicado. Tuvimos que trabajar el punto. Pero a mí eso me fastidia mucho más que más allá de lo que hagan los demás, sinceramente, sea cual sea.
Puntuar fuera de casa siempre es bueno, y más con el partido del domingo, que no fallamos directamente y ellos tampoco, o sea que fue un 0-0 merecido. El equipo entrena igual que la semana pasada, igual que la otra, igual que la otra. Al final nosotros lo que queremos el domingo son los 3 puntos, da igual que vengamos de perder, de ganar o de empatar. Es verdad que mal sabor de boca porque perdemos 2 puntos fuera de casa, pero ganamos 1, que también es importante.
Para el choque, el técnico celeste recupera a Joselillo y Javier Bas, que se quedaron fuera ante el Espeleño debido a pequeñas molestias que les impedían estar al 100%. En este punto de la temporada, salvo el lesionado Ángel Granados, Antonio Jesús Cobos cuenta con toda la plantilla disponible, lo que es un plus, con una plantilla tan larga y también un dolor de cabeza a la hora de hacer el 11 titular, como ya se demostró en la última jornada, cuando el técnico de los lucentinos apostó por una doble punta. Escuchamos Antonio Jesús Cobos, porque el técnico habló sobre cómo ha ido la semana y si volverá de nuevo a ese esquema de una punta y un media punta, un sistema que la pasada semana varió al meter a Jairo Morillas junto a David Agudo.
Javier Bas también tenía un problema físico, es verdad que no es especialmente grave, pero no había podido entrenar bien durante toda la semana. Intentamos a ver si podía llegar, pero vamos, pensamos que era lo mejor que no estuviese porque no estaba al 100%, bueno, y más aún cuando está toda la plantilla disponible, ¿no? Otra cosa es que tuviésemos que forzarlo de alguna manera, que por lo menos que tuviese la convocatoria, pues se tenía que jugar. Pero lo mejor era que no. Joselillo exactamente igual. Pero bueno, ahora mismo ellos dos están bien. Estamos a jueves y cada vez que me preguntáis eso, pasa algo. Esperemos que no, porque bueno, pues yo creo que podremos llegar todos de la mejor manera posible. El resto, bueno, pues esperemos que no pase nada aquí a domingo. Últimamente no estamos teniendo mucha suerte en los últimos días, pero bueno, yo creo que estando la plantilla como está, como este domingo pasado, creo que podemos llegar en buena disposición.
Contra el Atlético Espeleño cambiaste el sistema, metiste 2 puntas, hacía ya varios partidos que sí. no ocurría. También es verdad que el partido quizás lo reclamaba más por el tipo de encuentro que se preveía. Para este encuentro ante el derbi, ¿prevés continuar el mismo sistema o volvemos otra vez al delantero en la punta?
El partido del domingo era especial, por eso invitaba a jugar con 2 delanteros, por lo que estás diciendo. Creo que incluso nos esperábamos que el campo estuviese mejor, sinceramente. Nos encontramos en el campo peor de lo que pensábamos y creíamos que podía estar por lo menos más húmedo, más mojado, pero era imposible. Entonces eso reforzaba aún más lo que teníamos pensado. Yo creo que para este domingo, aunque podríamos repetirlo, pero todavía tenemos que pensarlo.
Enfrente estará un Córdoba B que ha comenzado con buen pie este 2025, con una victoria y 2 empates, 3 encuentros donde además no ha encajado ningún gol. El filial cordobesista actualmente es 14º con 22 puntos y entre otros contará con la baja del lucentino Javi Antras, que ha tenido que parar debido a una lesión muscular en el abductor y no podrá jugar en el estadio Ciudad de Lucena. Nos quedamos con las ganas los que somos de aquí. Así analiza a su próximo rival Antonio Jesús Cobos y Rafa Manosalva.
Es un equipo que si mirar los resultados desde la primera jornada va por rachas, ¿no? Parece que va ahí un poco en cadena con un partido buenísimo como buen resultado, luego parece que está unas semanas ahí con el que les cuesta y bueno, no deja de ser un gran equipo, un filial con chavales con muchísimo talento. Yo creo que el inicio, el único problema que tenían era que le costaba hacer gol, si no en los primeros partidos hubiese sacado más puntos y creo que los merecieron. Luego después se estabilizó, sacó muy buenos resultados. El mes de diciembre no fue bueno de resultados. Además, pues yo creo que un poco de resultados fuera un poco fuera de lo que estaban haciendo hasta ahora, ¿no? Con muchos goles, pero es verdad que han vuelto de el balón en ese sentido, creo que lo siento bien, y han vuelto muy bien. Han vuelto porque ganaron 2-3, en Conil empataron 0, pero fallaron 2 penaltis en un partido en el que sinceramente creo que merecieron más. Y luego por la semana pasada un empate ante el Ceuta. Ante un Ceuta que, si tú miras los resultados del Ceuta en las semanas anteriores, pues bueno, parece que no estaba especialmente fuera de casa haciendo las cosas bien. Pero es que mira también un poco cómo ha ido a jugar los partidos fuera, con muchísimas bajas, con incluso costándole completar convocatorias, como le pasó aquí en Puente Genil, que vinieron con 13 o 14 jugadores solo. Sin embargo, contra el Córdoba ya estaban todos. Y además, si te das cuenta, la alineación del Ceuta, todos los jugadores que habían estado yendo con el primer equipo, que semanas antes no habían contado con ellos. O sea, que yo creo que ese empate frente al Ceuta B tiene muchísimo mérito. Así que creo que han vuelto, que el Córdoba ha vuelto muy bien de las vacaciones, y estoy seguro de que van a seguir en esa dinámica, porque bueno, pues son jugadores que ya tienen una vuelta de experiencia, esa juventud o los que venían nuevos al grupo pues ya le han cogido el aire, y bueno, pues ahí hay muchísimo talento, ¿eh? Y este es un campo, un estadio, un escenario que invita a que salga eso, ¿no? Y yo estoy seguro de que lo van a intentar, ¿no? O sea que lo vamos a enfrentar bueno, pues aparte de que es un derbi, pues un equipo peculiar por la juventud y por lo que es, pero un gran equipo.
Es un derbi, como tú bien has comentado, además yo creo que un derbi especial dentro de lo que hay en Córdoba, porque son las dos ciudades más grandes de la provincia. Te quería preguntar, ¿cómo crees que lo está viviendo la gente de aquí? Porque siempre hay como una especie de pique especial con la capital. ¿Y cómo lo vives tú particularmente? Porque ya que has sido también entrenador muchos años, no sé si también has tenido algún tipo de relación con la cantera del Córdoba.
Mi relación con la cantera del Córdoba es la de enfrentarme a ellos cuando ha tocado, ¿no? Y hombre, pues también que tenemos a mucha gente conocida ahí. Está claro que es un partido especial, un derbi especial, porque nos enfrentamos al equipo más grande de la provincia, ¿no? Aunque sea su filial, y que también tiene sus seguidores, ¿no? Y que aquí pues un partido que sé que se vive de forma especial por eso, ¿no? Bueno, en los últimos años el Córdoba B siempre ha ganado aquí. Y eso aquí lo tenemos presente, queremos que eso se rompa ya, ¿no? O sea que esa rivalidad o pique deportiva y bueno, esas estadísticas nos gustaría romper a los que estamos aquí este año, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad que también estuve en el Córdoba y algo pues te queda, pero lo importante es sacar los 3 puntos, hacer el empate de la semana pasada bueno en casa y seguir puntuando. Sí, al final no hay ningún titular indiscutible. Como habéis visto, cualquier cambio que se hace, cualquier jugador de la plantilla lo hace bien. Es verdad que al principio pues no contaba tanto en el 11 titular. Cuando salía pues tocaba hacer el trabajo que me tocaba, y al míster ahora necesita que lo haga de lateral derecho, pues lo haré. Y si me necesita de medio centro, pues también lo haré. Sí, nosotros sabemos que si dejamos la portería cero tenemos muchas posibilidades de llevarnos los 3 puntos. Esta semana es importante porque ganando este fin de semana hacemos bueno el empate en casa del Espeleño, y es lo que importa, seguir sumando, sacar los 3 puntos aquí en casa, que tenemos que hacernos fuertes, y fuera pues luchar todo lo que se pueda.
También esta semana es la última del mercado de fichajes. Se cierra este próximo domingo 2 de febrero. El Ciudad de Lucena de momento, y parece que algo muy extraño debe pasar a última hora para que esto cambie, tan solo ha incorporado a Sergio López para cubrir la baja de Rubén Navas. Posición por posición, en definitiva, en una plantilla donde, a pesar de ser amplia y muchos de ellos no contar con los minutos deseado en cuanto a jugadores, no ha habido grandes cambios. Por ello, le preguntábamos a Cobos a ver cómo ve el técnico y cómo valora este mercado de fichajes.
El mercado se cierra el domingo. No tenemos pensado nada hacer, salvo que, como cada vez que me lo he preguntado esta semana, que sea que pase algo raro, que tengamos una bajada de última hora inesperada, que por lo que, bueno, es que no quiero ser tajante, porque si luego pasa algo me vaya a decir que os estoy engañando, y no es así, ¿no? Pero que salvo que pase algo raro, pues no creo que haya nada en la plantilla.
Prácticamente, si no pasa nada raro, no habrá cambios, como has comentado. Durante este mercado ha salido Rubén Navas, ha llegado Sergio López. ¿Cómo crees que se queda la plantilla en ese sentido?
Pues hombre, creo que se queda bien. Estamos contentos con lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es sacar el mayor rendimiento posible a la plantilla. Yo creo que todos somos conscientes de que tenemos una buena plantilla y que está cumpliendo muy bien con lo que esperábamos de todos, primero de nosotros y de ellos. Lo que tenemos que intentar es sacarle todavía más, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? E intentar vaciar nuestros esfuerzos en eso. Y viendo cómo están ellos, yo creo que es posible, que tenemos margen de mejora, que podemos hacer las cosas todavía mejor. Y en eso queremos vaciar los esfuerzos, más allá de pensar de altas, de bajas, de que sí. No, yo creo que hasta ahora
todavía hay algunos jugadores que pueden hacerlo mejor y en eso tenemos que trabajar. Y los que lo están haciendo bien, pues que lo sigan haciendo igual de bien o incluso pues que lo puedan hacer un poco mejor a nivel individual y que a nivel grupal pues el equipo siga aumentando su rendimiento.
Esto es todo lo relativo a la previa del derbi, que será el domingo a las 5:30, como hemos comentado. Es un partido especial con además cierto pique. Por eso hoy recibimos aquí, en el estudio de la calle de las Tiendas, a un lucentino que juega en la cantera del Córdoba y que lucha, por qué no, con ser su mejor versión y llegar lo más lejos posible en el mundo del fútbol. Hablamos de Jaime Ortiz. Su hermano Manolillo fue hace algunas temporadas capitán precisamente del Córdoba B. Ahora está en segunda federación en el San Sebastián de los Reyes y su hermano pues quiere como mínimo seguir sus pasos o incluso, por qué no, ser mejor. Ya está aquí, se está preparando, así que hacemos una pausa y hablamos enseguida con él en 20 segundos en Andalucía Centro Deportes.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792. Andalucía Centro Deportes.
Ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento.
Pues ya está preparado nuestro siguiente invitado. Además, le hemos dejado elegir canción, ha elegido esta del barrio He Vuelto. Y qué mejor noticia, la vuelta de Jaime Ortiz, lucentino. Tiene 19 años, se ha criado deportivamente parte de su vida en la cantera del Córdoba, juega en el equipo juvenil, también ha sido en cierta forma compañero de Javi Antras. Y lo tenemos aquí, en el estudio, en la calle de las Tiendas. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, darte las gracias por venir y sobre todo hablar contigo del valor que tiene que esos lucentinos, en este caso tú, Javi Antras, también tu hermano Manolillo en su momento, sean también insignia, ¿no?, del fútbol lucentino. Actualmente estás en la cantera del Córdoba. Cuéntanos un poquito más tu trayectoria para que todos los oyentes te pongan en contexto.
Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Y yo empecé jugando en la cantera de Lucena hasta los 12 años y desde los 12 hasta los 17 firmé por el Sevilla. Y pues ahí he estado 5 años en la residencia y tal. Y después de eso pasé al Córdoba ya en juvenil de segundo. Y hasta ahí, pues ahí seguimos.
Pues la verdad es que son muchos años, es una historia vital bastante chula. ¿Con cuántos años sales de casa, Jaime?
Pues a los 12 me fui con la residencia, que la verdad que es bastante joven y bastante chico. Y fue muy duro para mí en ciertos momentos, pero eso me hizo hacerme más fuerte mentalmente y futbolísticamente aún más.
La verdad es que muy joven saliendo de casa, es importante, eso te hace madurar muchísimo. ¿Cómo has vivido tú desde dentro el mundo del fútbol, cantera del Sevilla, cantera del Córdoba? ¿Cómo lo has vivido tú?
Pues yo, para mí, el fútbol lo es todo porque llevo jugando desde muy chico, que empecé a jugar con mi hermano Manolillo, que es el que me enseñó, por así decirlo, y desde entonces lo llevo en vena y no paro de jugar desde el primer día en que empecé.
Es que fíjate, además, tu hermano Manolillo actualmente juega en el San Sebastián de los Reyes, segunda federación, también es obviamente de Lucena, tiene 24 años, 5 más que tú. Además, él fue capitán también del Córdoba B, juega también en tu misma posición. Vamos, ¿quién diría que no sois hermanos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el chico le copia todo al grande prácticamente, ¿no?
Vaya, vaya, la verdad que somos como una carcomunía y yo, para mí, es un referente y es mi ídolo. y la verdad que todo lo que sea seguir sus pasos seguro que me va a ir muy bien.
¿Cómo le va ahora a él? Está en el San Sebastián de los Reyes, segunda federación, una categoría por encima del Ciudad de Lucena. Entiendo que también muy contento, ¿no?, de jugar en la cuarta categoría del fútbol español, ¿no?
Sí, al fin y al cabo son pasitos que se van dando poco a poco y él está muy contento de cómo está trabajando, cómo se encuentra y la manera de trabajar que tiene y su actitud. Y pues nada, a seguir trabajando, que seguro que se va a seguir escalando puesto.
Un Manolillo que fue el capitán del Córdoba B. Al final queda todo en familia. Hoy estás aquí para hablar de ese derbi entre el Ciudad de Lucena y el Córdoba B. ¿Tú qué eres de aquí de Lucena? Entiendo que también has mamado el fútbol de aquí, esa etapa buena del Lucena Club de Fútbol en esas fases de ascenso a segunda división. ¿Cómo es? Tú que lo vives también desde la otra parte del Córdoba, ¿cómo es ese pique entre ambos conjuntos?
La verdad que siempre se dice que es un derbi cordobés, ¿no? Pero estando de la cantera del Córdoba, pues te tira mucho el equipo donde tú juegas y de donde tú eres. Entonces yo creo que la victoria de cualquiera de los dos equipos no me va a disgustar.
Corazón dividido, ¿no?
Corazón dividido, por así decirlo.
Y no es para menos. Tú que eres que lo vives de un lado y de otro, antes de llegar a la cantera del Córdoba, cuando estabas, por ejemplo, en el Sevilla, cuando se hablaba siempre de esa rivalidad entre Lucena y Córdoba, oye, ¿qué es lo que te han enseñado, lo que tú has escuchado?
Yo, a ver, es verdad que desde chico siempre he estado yendo a ver a Lucena y siempre te tiro mucho en Lucena. Pero como mi hermano ha estado tantos años jugando en el Córdoba y en el filial, pues cuando mi hermano jugaba en el filial te tiraba mucho la familia y quería que lo mejor fuese para el Córdoba en este caso.
Claro, en este caso ocurre al contrario. Estando allí en Córdoba, cuando llegaba el momento del derbi o incluso en categorías inferiores, cuando jugáis con los juveniles, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se respira?
Pues nada, te inculcan cada un derbi como si fuese un Córdoba Seneca, un Córdoba o un Sevilla Betis, que al fin y al cabo hay mucha rivalidad entre el equipo de la provincia y un partido súper importante para los jugadores tanto de Lucena como del Córdoba.
Y entre los propios compañeros, porque entiendo que también habrá muchos cordobeses, siendo vosotros de Lucena, ¿qué es lo que habláis entre vosotros mismos?
Sí, la verdad que en mi equipo da la casualidad de que estamos cuatro de Lucena, tanto Javier Antras, Herrero, Santiago y yo, y hombre, se habla que todos tenemos el corazón dividido, por así decirlo. Pero es verdad que cuando jugamos nosotros, pues nosotros queremos ganar y dar lo máximo de nosotros.
Yo creo que esto también habla muy bien, ¿no?, de la cantera de Lucena, que haya cuatro lucentinos en esa cantera del Córdoba, que al final es un equipo de segunda división, no sabes en qué momento puedes dar el salto. Por ejemplo, ahora mismo pues yo creo que Javi Antas es el que está un pelín más avanzado, ¿no?, que va a las convocatorias con el Córdoba B. Ya hemos recordado que este partido no podrá estar por lesión, pero aún así yo creo que habla muy bien del fútbol lucentino y de la cantera del fútbol lucentino, ¿no?
Sí, la verdad que el Lucena está haciendo las cosas muy bien, tanto fuera de Lucena, que hay muchos futbolistas como nosotros en el caso, como el juvenil de Lucena, que ascendió el año pasado a Liga Nacional y este año está haciendo las cosas muy bien. Y habla muy bien, porque después tenemos gente aquí en el Ciudad como Alberto García, que es muy buen futbolista, mi hermano, por ejemplo, fuera, y todos los que estarán por fuera del pueblo, que seguro que son muy buenos.
Fíjate, seguro que también eres un habitual siguiendo la Liga. Hace un par de semanas debutó Roberto Fernández con el Español, Roberto Fernández, que da la casualidad que es de Puente Genil. Puente Genil también sacó a Álvaro Cejudo. ¿Qué crees que le falta a Lucena para que saque esos jugadores de primer nivel? Si no me equivoco, el único que ha debutado en primera ha sido Marcos Pérez, actualmente de hecho jugador del Saler Puente Genil, muchos años capitán del Ciudad de Lucena. ¿Qué nos falta aquí en Lucena para sacar ese jugador que debute en segunda o en primera?
Pues la verdad que es complicado. Yo, es verdad que de Puente Genil salió Garrasedo, está Roberto, hay uno que se llama Loren que también está por ahí jugando en una buena categoría. Y en Lucena yo creo que ya no es cosa de Lucena, sino cosa de los futbolistas, de ganarnos la confianza y si nosotros también debemos de llegar a ese nivel, de creérnoslo y eso.
La verdad es que es muy interesante. Nosotros encantados siempre de que gente de Puente Genil debute en primera y segunda, y estamos también deseando que alguno de vosotros lo haga también como representante del fútbol lucentino. Jaime, domingo 5:30, derbi, ¿vas a estar allí en el campo?
Por supuesto, allí estaré para contemplar un gran partido.
Oye, y corazón dividido, ¿no?
Joder, al tope.
¿Cómo lo vas a vivir tú?
Pues yo intentaré estar callado lo máximo posible, no celebraré ni el gol de un equipo ni del otro, pero seguro que disfrutando con mi amigo y mi familia y apoyando a tanto un equipo como a otro.
Oye, ahora que has dicho lo de la familia, ¿cómo lo vivís vosotros desde dentro? Familia totalmente futbolera, contigo y con tu hermano, ¿no?
Sí, la verdad que tanto mis hermanos como mis tíos y todos llevamos el fútbol en vena y mi hermano no sé lo que pensará ahora mismo del Córdoba ni del Lucena, pero seguro que se alegrará tanto por un equipo como por otro.
¿Y tu familia con quién va en este partido?
Yo supongo que irán con el Lucena.
Hombre, como buenos lucentinos.
Sí.
En ese sentido eres tú el que tienes que no celebrar goles ni de uno ni de otro. Pues Jaime Ortiz, mil gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido súper interesante ver otro punto de vista de un lucentino en esa cantera del Córdoba. Que disfrutes de ese partido del domingo. Estamos en contacto y, oye, muchísima suerte en tu carrera como futbolista, juvenil de tercer año, 19 años, en la cantera del Córdoba. Ojalá el siguiente paso sea para seguir creciendo dentro del mundo del fútbol.
Nada, muchas gracias, tío. Bueno, hasta la próxima.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RDM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Venga, vamos con todo lo relativo al Saler Puente Genil, porque el equipo pontano afronta este fin de semana un nuevo derbi, otro derbi de Córdoba este fin de semana, en el grupo 10 de Tercera Federación, en este caso ante el Atlético Espeleño, este domingo a las 12 en el Manuel Polinario. Un partido difícil e importante para el equipo de Álvaro Cejudo, pues tras ganar la semana pasada 0-2 al Cartaya, los rojinegros recuperaron el liderato tras el pinchazo del Ciudad de Lucena, su principal perseguidor, precisamente ante el equipo de Espiel. Por eso, no repetir el mismo traspié de su máximo rival esta temporada es fundamental para el cuadro pontano. Escuchamos a Álvaro Cejudo en la previa del encuentro.
Pues la verdad que trabajando bastante bien, contentos por el trabajo que se hizo en Cartaya y con la ilusión y con la exigencia después de poder estar peleando ahí en los puestos altos, ¿no? Es cuestión de ir partido a partido sin pensar mucho más allá, porque es la realidad y es lo que nos está dando el estar ahí.
Para el choque, el técnico pontano contará con las bajas seguras de Rafa Capilla y Salva Vegas, ambos lesionados, si bien podrían debutar ya en la competición Miguel García y Manu Herrera, superúltimos dos fichajes rojinegros en este mercado de fichajes. José Antonio González, que también se ha unido a la disciplina pontana recientemente, ya lo hizo en Cartaya. Una de las claves para conseguir la victoria será mantener la buena línea defensiva de los últimos encuentros. El Saler Puente Genil suma 4 partidos consecutivos sin batido, más de 360 minutos de juego sin recibir gol. Además, un dato muy curioso es que en enero el cuadro de Álvaro Cejudo ha conseguido mantener su portería cero en todos sus encuentros, al igual también que el Ciudad de Lucena.
Sí, lógicamente, al final sabíamos que era un poco lo que nuestro registro a mejorar, ¿no? Llevamos muchos goles a favor, pero también bastantes en contra. Creo que al final habla de la implicación de todos, ¿no? Desde el delantero que empieza a presionar hasta el portero, ¿no? Es el reflejo del trabajo bien hecho durante la semana. En ataque es más difícil controlarlo, pero defensivamente sí que estamos incidiendo un poco más en ese trabajo grupal y en ese trabajo de solidaridad de los jugadores.
Un equipo celeste que de hecho empató en el último choque frente al próximo rival pontano, el Atlético Espeleño. Los de Juan Carlos Quero son 16º, ocupan puestos de descenso y aunque vienen de sumar un punto en la última jornada, como visitantes sus números bajan considerablemente. De hecho, tan solo ha conseguido una victoria en sus últimos 10 encuentros disputados fuera de casa, sumando además únicamente 6 puntos. Así valora su próximo rival, Álvaro Cejudo.
Sí, está claro que como tú bien comentas, pues viene de empatarle a Lucena, ¿no? Y mereciendo incluso la victoria. Un equipo valiente, atrevido, que a pesar de estar ahí abajo, pues juega sin ningún tipo de complejo, de tú a tú, y que nos va a poner las cosas muy complicadas, ¿no? Esperamos un partido pues muy intenso, de mucho duelo, de mucha disputa y ahí pues tenemos que intentar hacernos fuertes, hacer el tipo de partido que venimos haciendo en casa y con balón, intentar crear, intentar llegar, intentar llegar por fuera y que nos arropemos bien atrás y no suframos, ¿no?, a la contra, porque el espeleño arriba tiene gente muy peligrosa.
Esto es todo lo relativo al Saler Puente Genil. Antes de empezar con Polideportivo, una última noticia. En este caso, de Legabrense, de Primera Andaluza Cordobesa, que ayer hizo oficial la salida de su entrenador, Sergio Varo. Así lo hacía oficial ayer el club en un escueto comunicado en las redes sociales, en donde daba las gracias al míster y a su cuerpo técnico durante este tiempo. En una temporada y media, Varo consiguió la clasificación para los playoffs de ascenso la pasada temporada, y en la presente, con él al mando, el equipo es segundo, con 30 puntos a 2 tan solo del liderato. Es cierto que suma 2 derrotas consecutivas, pero bueno, estos días analizaremos el porqué de esta salida, a ver si tenemos más datos. Lo que hacemos ahora es centrarnos en Polideportivo.
Olivarero, Entec, abono con tecnología alemana, llega con ventajas. Entec lleva un inhibidor del amoníaco y por ello no se pierde. Entec se formula con nitrato amónico, no lleva ni urea ni 21, que transmiten más sal al suelo, perjudicando a los olivos en verano. Según varias universidades, Entec produce una bajada de pH, aumenta floración y sobre todo el cuajado.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, vamos con todo lo de Polideportivo que tenemos por delante. Recordar que aún no tenemos balonmano en la Liga Sobal. Regresará la semana que viene, el sábado 8 de febrero, para el Ángel Ximénez, a domicilio ante la de Mar León. En baloncesto, rápidamente comentar que en Primera Nacional comienza la segunda vuelta. El Codimar Basket Genil jugó el miércoles su partido aplazado, el último de la primera vuelta. Cayó derrotado por 6 puntos tan solo. Así que ahora toca afrontar la segunda mitad de la Liga con el objetivo de mejorar e intentar asegurar la categoría por parte de nuestros tres equipos del sur de Córdoba. Los pontanos son novenos con 4 victorias, los lucentinos penúltimos con 3. En última posición está el Club Deportivo Baloncesto Cabra con tan solo 1. En cuanto a sus próximos partidos, duelos difíciles para los tres. El Ayusana se mide al ECK Basket a domicilio, segundo clasificado además, mañana a las 7. El Cabra Baloncesto se mide en casa mañana a las 5:30 al Caja 87, y el Codimar Basket Genil visita al EBG Málaga, quinto clasificado, el domingo a las 5. En cuanto a ciclismo, hoy destacamos el comienzo de una nueva temporada para la peña cicloturista de Fernán Núñez. 28 temporadas ya consecutivas con esta, una peña que vuelve a reafirmar su compromiso por el ciclismo, que es un punto de encuentro además para todos los amantes de este deporte, como también lo son Cabra o Montemayor, y que este domingo 2 de febrero, en apenas 2 días, comienzan sus entrenamientos de cara al gran reto de todos los años. Esa ruta de más de 150 kilómetros que une la localidad cordobesa con Málaga durante el verano. Por eso, para saber más de cómo se presenta este año, ya nos escucha Pedro Castillo, su presidente. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Pedro, 28 temporadas, ¿cómo se hace esto para mantener esta tradición, este club ciclista en Fernán Núñez? Que al final, oye, es una ciudad pequeña, y 28 temporadas son muchísimas. Eso habla muy bien de la afición que hay por el ciclismo. Cuéntanos, ¿cómo es esto posible?
Pues sí, la verdad que, como has comentado, es ya la 28ª temporada consecutiva que tenemos en la peña. Y bueno, pues un poco dice mucho, ¿no?, de la tradición ciclista, cicloturista que hay en la localidad, y que en mi persona, pues lo que queremos es continuar, ¿no?, que así siga siendo por muchos años y contribuir a que esta peña siga adelante año tras año.
¿Cuánta gente ahora mismo conforma esa peña y cuántas personas se unen a esas actividades que hacéis? Por ejemplo, este día 2 de febrero tenéis la primera de esta temporada nueva. ¿Qué es lo que tenéis previsto?
Pues mira, esta nueva temporada, en los últimos años es verdad que hemos tenido un aumento considerable de ya no solo de socios, ¿no?, que componemos la peña, sino que hemos ido aumentando incluso lo que es la participación de en la salida, ¿no? Cada vez, año tras año, llegará un tope, ¿no?, pero cada vez hemos ido siendo más los participantes. Para poner un dato, el año pasado la media de todos los domingos, ¿no?, durante todo el año, se sitúa en los 31 participantes, ¿no?, que habla mucho de la visión y el momento en el que vive ahora la peña cicloturista, ¿no? Son 31 personas que de media todos los domingos nos juntamos para realizar la etapa cicloturista que, como he comentado, pues empezamos ya este domingo día 2. Y nada, una etapa inicial más cortita de unos 50-51 kilómetros y que progresivamente pues iremos prolongando con idea de llegar a la etapa reina con un poquito más de rodaje.
Oye, 50-51 kilómetros, la verdad es que no es moco de pavo, ¿eh? Yo ahora mismo no sé si estaría capacitado para hacerlo. Habla muy bien también vosotros de esa peña cicloturista, que además me apasiona siempre el reto gordo que tenéis por delante cada año, que es el de llegar a Málaga, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, Málaga, tengo hasta 51, es el punto de partida. Málaga lo tenemos a finales de junio, el último fin de semana de junio, en la etapa de Málaga, que son, van a ser 166 kilómetros. Así que imagínate, desde ahora hasta junio pues iremos progresivamente aumentando el kilometraje para llegar a las mejores condiciones, ¿no?, para afrontar esa etapa. Y efectivamente en junio la etapa y en ello estamos ya a partir de este domingo para ir preparando, en el que vamos a recorrer, son 34 etapas a lo largo de todo el año, en la que vamos a recorrer muchas comarcas a lo largo de la provincia de Córdoba, pero aparte tenemos otras salidas, que salimos no solo la de Málaga, tenemos otra etapa que vamos a hacer en Sierra Nevada y otra que iremos desde incluso de Fenanuña hasta Jaén, ¿no? Y luego pues otras por los Pedroches, por la Sierra de Córdoba, en fin, tenemos una variedad de ámbito territorial que hace muy atractiva, ¿no?, la temporada.
La verdad es que es un etapón esa jornada, porque la última vez me contaste que siempre echáis un día de convivencia fantástico y además es el mejor final, ¿no? Bueno, final, intermedio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a todo ese trabajo de preparación, porque si este domingo empezáis con 50, y más de 150 que será ese viaje a Málaga, la verdad es que es impresionante y para todo aquel vecino o vecina de Fernán Núñez que quiera empezar a ponerse en forma y a disfrutar de este deporte, pues ya sabéis, ahí está la peña ciclista de Fernán Núñez. Oye, Pedro, te quiero preguntar también por la tradición que hay de ciclismo en la provincia. Fíjate, está la peña ciclista gabrense, también está la peña ciclista de Montemayor, que también acoge una prueba del campeonato de la Copa de España. Oye, qué bonito es ver también cómo cuánta afición hay de este deporte, ¿no?, en la provincia, que encima, oye, que dentro de nada es además, también hay que decirlo, la Vuelta a Andalucía y una etapa recorrerá prácticamente entera la provincia, así que imagino que contentos también por eso, ¿no?
Efectivamente, la verdad que es un deporte que se ve, como he comentado, con otras peñas, ¿no?, que es muy, lo practica mucha gente, y la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a España, se ve que cada vez pues, hay mucha afición por este deporte y nosotros pues encantados de que así sea.
Pedro, la última, oye, que ahora que tienes la oportunidad, envíale un mensaje a esos vecinos y vecinas de Fernán Núñez que no saben si apuntarse o no apuntarse, oye, para que se animen a estar en esta peña cicloturista de Fernán Núñez y, ¿por qué no?, conseguir el reto de llegar a Málaga en bicicleta, que yo creo que es un objetivo bonito para este 2025.
Efectivamente, obviamente en Fernán Núñez tenemos gente de Montemayor, ¿no?, en los alrededores, hay algunos incluso de Córdoba, compañeros que vienen con nosotros en la peña, ¿no?, que están, tienen aquí la puerta abierta en la peña cicloturista y que con el reto de Málaga, ya sabes que empezamos desde ahora poco a poco, que ahora mismo no estamos en las mejores condiciones, pero de eso se trata, ¿no?, de que partiendo de este domingo, pues a junio lleguemos al reto este de llegar a Málaga en las mejores condiciones y todo el mundo está invitado a que pueda venir y participar con nosotros en nuestra ruta.
Pues la verdad es que es un plan chulísimo de fin de semana para aquellos que tengan tiempo, disfruten de la bicicleta y la verdad es que son jornadas de convivencias que molan muchísimo. Así que Pedro Castillo, presidente de esa peña cicloturista de Fernán Núñez, gracias por estar con nosotros, suerte en esa primera etapa del domingo y estamos muy pendientes porque queremos ver cómo llegáis en junio a ese tapón que terminará en Málaga.
Perfecto, pues aquí estaremos para contarlo, ya seguiremos en contacto.
Mucha suerte a los valientes que se suban a la bici para hacer los primeros 50 kilómetros de la temporada este domingo. Como todos los viernes, tiempo también para el running, para cerrar este Andalucía Centro Deportes. Comentar rápidamente que queda muy poquito para la media maratón de Puente Genil, que será el fin de semana que viene. Hoy termina el plazo de inscripción de la prueba con la que dará comienzo el circuito provincial cordobés de carreras en este 2025. Así que para aquellos indecisos, ya sabéis, hoy última oportunidad para poder participar en esta carrera de renombre que cumple además 35 ediciones en este 2025. Nos marchamos, ponemos el punto y final a este Andalucía Centro Deportes este viernes 31 de enero. Gracias por estar con nosotros, sean buenos esta tarde de viernes y disfruten del primer fin de semana de febrero. El lunes volvemos con toda la información deportiva del fin de semana. Mientras tanto, a pasarlo bien, sábado y domingo. Adiós.